Ventana de Madrid.
De Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. El paro ha bajado en Madrid en 6.365 personas, pero sigue habiendo en la comunidad casi 470.000 sin trabajo. Desde el Gobierno regional, la nueva consejera de Empleo, Lucía Figar, se queda con esa bajada y destaca que Madrid va mejor que España gracias, dice, a las políticas económicas de Esperanza Aguirre.
Sin ser la Comunidad de Madrid una isla, la política económica, las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de Esperanza Aguirre han hecho que aquí la situación se pueda paliar. Aquí hay menos paro que hace 12 meses y en España no.
El paro ha descendido en todos los sectores, salvo en industria, mientras que la afiliación media a la Seguridad Social ha caído en junio en casi 5.000 personas. Los sindicatos denuncian que el desempleo castiga sobre todo a mujeres y a jóvenes. Nuria Albert, de UGT, y Maricruz Elvira, de Comisiones Obreras.
Prácticamente todo el descenso este mes en desempleo ha sido en hombres, en un mercado laboral pues que ya hay un sesgo, hay una discriminación hacia la mujer.
La tasa de paro de los jóvenes es cercana al 40%, por tanto, como sabemos, estos los jóvenes son los más afectados por el paro y en los que cada vez la precariedad laboral es mayor.
Es lunes 4 de julio, más asuntos en titulares. Vamos a repasar ya con la ayuda de Alfonso Gea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elena. Vueltas con la imagen de dos águilas franquistas con yugo y flechas en la fachada del Ministerio de Justicia. Unos símbolos que ahí siguen impasibles, visibles para todos, incluido el personal del cuerpo diplomático acreditado en España. Y siguen en un edificio oficial del Gobierno Central. Pues bien, desde el Ministerio que dirige Trinidad Jiménez se subraya que si no se ha hecho hasta ahora es porque se trata de un trámite muy complejo. El edificio en cuestión es un edificio protegido y han tenido que solicitar los pertinentes informes al patrimonio histórico para estudiar la retirada de esos escudos. Según estas mismas fuentes, esa parte del proyecto se ha autorizado ya, pero ahora queda otro escollo, presupuestar la obra. Y eso es, nos dicen, otro contar. Por tanto, habrá que esperar, aunque no sabemos cuánto, porque desde el Ministerio de Exteriores desconocen cuánto tiempo estamos hablando. Así que tendremos durante mucho más tiempo aún esas águilas, esos yugos y también esas flechas. La nueva consejera de Justicia, Regina Planiol, se ha reunido hoy con el Ministerio Fiscal dentro de la Comisión de Coordinación entre ambas instituciones. Un encuentro que ha servido a la consejera para destacar el número de trabajadores con los que cuenta la Fiscalía en Madrid.
Quiero destacar que que tenemos total sintonía entre ambos en reconocer los esfuerzos que hemos hecho en estos últimos años y en reconocer también, como no, que tenemos que seguir en esa línea de incremento de medios a disposición de la Fiscalía para un definitivo buen servicio a los madrileños en esta materia tan sensible como es la Administración de Justicia en general.
Además de la ampliación de la plantilla administrativa, la Consejería de Presidencia y Justicia ha dotado a la Fiscalía de nuevos equipamientos informáticos para una mejor coordinación y tramitación. En la audiencia provincial hoy se iba a iniciar el juicio por el llamado crimen de la calle Leganitos, el asesinato de un joven de 23 años a la salida de una discoteca a finales de 2009. El presunto asesino está detenido desde entonces, pero hoy ha rechazado a su abogado, así que el juicio ha quedado suspendido. No se iniciará como poco hasta dentro de unos 5 meses. Y en la capital, esta mañana también nuevas inauguraciones en el área de Madrid-Río. El alcalde Alberto Ruiz Gallardón ha inaugurado junto a Antonio Martí, gobernador del Principado de Andorra, el puente sobre el Manzanares que lleva ese nombre, los Pirineos. Madrid responde así al gesto del Principado de Andorra, que ya tiene una infraestructura similar con el nombre de la capital. Y lo hace con uno de sus puentes más singulares dentro del proyecto estrella de Gallardón, el puente que está situado entre el mismo puente de Segovia y el estadio Vicente Calderón y que tiene tres brazos que simulan una Y. Escuchamos al alcalde, Alberto Ruiz Gallardón.
Es el proyecto urbano más importante que se ha realizado en la Unión Europea en la última década y probablemente el que tenga más capacidad de renovación y de transformación de todo el entorno de la ciudad. Y por eso, situar en este corazón del Madrid que fue pero que no renuncia a ser en el futuro el nombre del Principado de Andorra en este magnífico puente es algo que nos llena sinceramente de emoción.
Otra presentación, la de la música para la puesta del sol dentro de los veranos de la villa. Este va a ser un ciclo de 10 conciertos que se podrán disfrutar en la Plaza de Oriente desde esta misma noche. Manuel Gutiérrez es el director del Festival de los Veranos de la Villa.
Porque es un espacio increíble, porque convertimos Madrid en una ciudad musical, porque estamos en el pleno centro en Madrid de los Austrias. Porque también le dedicamos una parte muy importante de la programación del festival a la música y sobre todo a la música clásica, que es hacia quizás también donde deberíamos hacer mayores esfuerzos.
Bueno, vamos a buscar ahora la información de las carreteras. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues hay poquito tráfico, afortunadamente se notan ya las vacaciones, pero tenemos pequeñas retenciones en la salida de Madrid por la carretera de Barcelona en Torrejón y en dos puntos de la M40, en los túneles del Pardo en ambos sentidos y en la zona de Coslada en esta misma M40 circulando hacia la carretera de Valencia.
Gracias, DGT. Y ahora el tiempo, ya lo habrán notado, con menos calor. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos calor en la Comunidad de Madrid, pero soportable. Las máximas hoy están llegando hasta los 30-32 grados por el centro y por el sur de la región. Por el norte, ambiente suave, máximas que se mueven entre los 23 y los 28 grados. Seguimos con cielos prácticamente despejados, así se va a mantener el panorama durante toda la semana. Solamente algunas nubes por la zona de la sierra, pero en general con predominio del sol y sin precipitaciones. Hoy las temperaturas máximas han bajado ligeramente, pero mañana subirán una media de 4 grados.
7:13, a la vuelta vamos ya con el análisis.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. Es imposible resistir la atracción de los precios más bajos del mercado. Portátil Packard Bell i3, memoria 4 GB, disco duro 500 GB, antes 459, ahora solo 399 euros. Encuentra tu tienda más cercana en Worten.es y aprovecha sus rebajas. En Worten tu dinero vale más.
Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, te hablamos a ti.
Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Ahora, por fin de temporada, liquidación de secadoras de condensación Electrolux y Zanussi de 7 kilos por 299 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2,5. Junto al Hotel Restaurante La Unión. Polígono Industrial La Fraila. Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Chip Electrodoméstico.
Séptimo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás. Consulta las bases en www.sermadridsur.com y participa. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Un equipo, pase lo que pase.
Espero que te guste este restaurante. Mira la carta, a ver qué te parece.
Es que no me he traído las gafas de leer. ¿Me las lees tú?
Pero hombre, aún no te has decidido. Yo desde que me operé de presbicia y de paso de cataratas, he dejado las gafas para siempre.
¿Y dónde te has operado?
¿Dónde va a ser? En el Instituto Oftalmológico de Madrid, por supuesto.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050. Y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Las marcas líderes del sur de Madrid forman parte del Club de los 10. ¿Tu marca es líder? Infórmate www.sermadridsur.com.
Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM. Pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to die.
18 minutos. Antes de meternos en la actualidad del día, nos vamos a ir de viaje a Senegal. Bueno, más exactamente vamos a preparar las maletas, o vamos a ver cómo las preparan los 100 jóvenes de entre 16 y 17 años que han sido seleccionados para participar en la sexta edición de Madrid Rumbo al Sur, que este año tiene como objetivo ese país, Senegal. El fin de este programa es conocer sobre el terreno los proyectos de cooperación que lleva a cabo la Comunidad de Madrid en África. Tenemos al teléfono a Telmo Aldaz, que es el coordinador de Madrid Rumbo al Sur. Telmo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Telmo, ¿exactamente cuándo y en qué consiste ese viaje? ¿Cuándo salís?
Pues mira, Madrid Rumbo al Sur, como sabéis, eso es una iniciativa, lo que has dicho, de la Comunidad de Madrid, para sensibilizar a toda la sociedad de Madrid a través de la actuación directa de sus jóvenes. Yo creo que ya es la sexta edición, y la verdad es que hemos podido, después de esos de 5 años, pues recorriendo casi todos los países de África donde la Comunidad de Madrid tiene cooperación. Ahora que estaba oyendo aquí por la radio, estabais pues anunciando, vamos, hacían publicidad de ONGs donde hemos estado, y de verdad que hacen una labor impresionante. Ahora que parece que Occidente puede estar en crisis y que estamos, bueno, no parece, estamos, y que estamos fastidiados, lo que hemos podido ver que allá, a pesar de dificultades muchísimo más duras que las nuestras, pues siguen luchando y siguen, pues no sé, sacando lo mejor que tiene el ser humano cada día. Yo creo que lo más bonito de este proyecto, lo que más ilusiona. Y en eso consiste en que jóvenes, por su propia iniciativa, hoy teníamos los cursos, había empezado los cursos en el centro de la Cruz Roja, los cursos de cooperación, de formación, pero tú sabes que esto está abierto a todos los jóvenes de la Comunidad de Madrid, no importa la nacionalidad que sean, presentan un trabajo, de hecho, son seleccionados los 200 mejores, y ayer en la Sierra de Madrid tuvimos una mini recreación de la dureza del viaje, de lo que nos vamos a encontrar, y escogemos a 100 mejores, que siempre es una pena. Desde aquí les saludo a todos los que no han podido venir, porque de verdad, que hoy se lo he dicho a ellos, en estas 5 ediciones, la muestra que han y el ejemplo que han dado de una juventud que a lo mejor tiene un cliché, pues de pasota, de que no le importa nada, sino al revés, todo lo contrario, son gente interesada, solidaria, que quiere.
Y habéis visto con estos jóvenes que no es cierto.
Y que no es cierto, ya son cinco años, y con esta la sexta, o sea que de verdad que merece la pena, ilusiona muchísimo.
¿Salís el día 24 de agosto?
Pues sí, se sale en agosto, todos los años es en mitad de agosto, mitad de septiembre, nos adaptamos un poco al horario, vamos, al calendario de estudios, y nos vamos para África en una época siempre, pues eso, de lluvias, de Ramadán a veces, conociendo. Lo que se trata es de conocer y de ser guiados por esas gentes que trabajan, que viven, por esos propios africanos, estrechando lazos. Yo creo que en un futuro, pues eso va a servir para muchísimo, y de hecho ya ha servido. Todos los chavales que vienen a este proyecto luego se dedican a cosas de cooperación, trabajan para ONGs, se enfocan en sus estudios, en cosas que han descubierto en este viaje. Yo creo que es muy, muy, muy bonito.
Bueno, y ahora estáis, nos decías, Telmo, dándoles un curso de cooperación hasta el próximo viernes a esos 100 jóvenes, si no me confundo, ¿verdad?
Pues eso es, mira, lo que se trata es no viajar con una maleta, sino al revés, poder aprender todo, prepararse muy bien para lo que se va a ver, para aprovechar cada minuto, porque cada minuto de este viaje es muy, muy intenso, parece larguísimo. Cuando venimos aquí parece que hemos estado un año fuera, sobre todo por lo que te he dicho antes, por la calidad y la maravilla de gente que conoces, tanto africanos como gente, como voluntarios de aquí, como chicos de ONGs, como gente que lleva pues la friolera de 40, 50 años sobre el terreno, de verdad, con una vocación. Y mira, ahora estábamos hablando con una misionera franciscana que está en el Alto Atlas, que se va a Libia, ahora la mandan a Libia, que ha estado 20 y tantos años, estuvo en Japón, 14 años en el Atlas con los nómadas, y ejemplos así, la verdad es que son dignos de... Yo creo que luego al final te vuelves congratulándote con lo buena, la buena gente que hay por ahí, o sea, que merece la pena las cosas, ver las cosas buenas de este mundo.
Bueno, una de esas 100 jóvenes es Inés Catalina Dal. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué quieres ir a Senegal? ¿Por qué te apetece participar en esta iniciativa de Madrid Rumbo al Sur?
Pues bueno, aparte de que es una oportunidad muy grande y que no todo el mundo tiene, pues es que esta organización lo prepara súper bien y es como una manera de conocer África totalmente distinta a como lo podríamos ver nosotros por nuestra cuenta. Y entonces, pues, es una cosa que hay que intentar.
Uh-huh. ¿Y habéis pasado...? Y... Sí, dime, Inés.
Dime.
¿Habéis pasado pruebas de todo tipo para llegar hasta ahí?
Sí, pues primero es, como ha dicho Telmo, el trabajo escrito, que la verdad hay que dedicarle bastante tiempo porque hay mucho nivel, se presenta mucha gente, y luego pues es el fin de semana en la sierra, que son unas pruebas físicas duras pero muy divertidas.
¿Han sido difíciles? ¿Cuáles han sido las más difíciles?
Pues hombre, hacíamos una marcha por la noche y eso se te pasa rápido porque no ves, o sea, vas como distraído hablando con la gente. Y lo más difícil es, pues has dormido muy poco y empezar a hacer la carrera de orientación al día siguiente ya por la mañana sin haber desayunado ni nada. Uh-huh. Eso es lo que yo creo que hemos visto todos más difícil.
Inés, también os están enseñando a qué es lo que tenéis que llevar, ¿verdad? ¿Qué tenéis que llevar en esa maleta?
Pues, hombre, material, ¿te refieres?
Sí, os han dicho exactamente que cómo tenéis que llevarla para no ir con una maleta con demasiadas cosas que no sirvan.
Sí, claro.
Eso
también
nos lo están enseñando, ¿verdad?
Sí, hay que llevar un macuto, pues con el material necesario para vivir 15 días, pero lo mínimo, porque vamos a ir cargando con ello todo el tiempo.
Bueno, pues Inés Catalina Dal, muchas gracias y que lo paséis muy bien por allí.
Vale, muchas gracias.
Y el resto de los 99 compañeros.
Muchas gracias.
Telmo Haddad, coordinador de Madrid Rumbo al Sur, muchísimas gracias.
Nada, al revés, a vosotros por contarlo. Yo creo que la maravilla de estos jóvenes a la vuelta, cuando vuelven, y cómo sus padres, porque eso yo ahora que hago publicidad, se sigue a través de www.madridrumboalsur.com cada uh-huh. día. Las familias, los padres, los interesados ven lo que hacen estos chavales, los proyectos que visitan, las cosas que hacen. Y yo creo que, y luego también tenemos, que es muy importante, a través de uno de los antiguos miembros de Radio Nacional, que era Luis Pintor y Javier Arenas, y un compañero vuestro también de la SER de Pamplona, uh-huh. que viene este año, Ramón Ugarte, uh-huh. Y nos da los cursos de radio. Con los chavales hacen la radio allá mismo.
Ramón,
la mandamos,
muy buen compañero, muy bueno.
Sí, 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 buena gente,
muy
gente valiente,
muy bueno.
Cómo se adaptó allá y sobre todo que yo creo que la radio tiene una magia especial. Es como un libro, es como algo que te hace soñar y te transmite con mucha más fuerza las impresiones de estos jóvenes que ellos mismos hacen esa radio y se cuelga en internet para que todo el mundo la pueda ver. Así que nada, os animo a escucharla y a la vuelta, pues si Dios quiere, pues os contamos qué tal ha ido y os contamos las cosas de allá que son las importantes.
Recuérdanos la página web, Telmo.
Muy fácil, www.madridrumboalsur.com.
Muy bien, pues Telmo Haddad, muchísimas gracias y buen viaje.
Nada, al revés a vosotros.
Son las 7:25 y es momento ya de hablar de los asuntos del día, así que vamos a saludar a nuestros tertulianos de hoy. Ignacio del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enrique Villalba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cristina Santamarina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y saludamos de forma muy especial a Javier Baeza, que se incorpora a nuestra tertulia, es párroco de San Carlos de Borromeo, a quien damos ya la bienvenida a esta tertulia de la Ventana de Madrid. Javier Baeza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido.
Bien hallados.
Bueno, y también vamos a recordar las formas que tienen ustedes de participar en la tertulia. Nuestro Twitter, ser-madrid, nuestra dirección de correo electrónico, madrid@cadenaser.com, y nuestro teléfono, 902-14-60-60, 902-14-60-60. Y si os parece, pues empezamos con esos datos del paro, esos datos que hemos conocido hoy, y no sé, si os quedáis más con la lectura que han hecho desde la Comunidad de Madrid, que hacía la consejera de Empleo, Lucía Figar, o con la lectura que hacían los sindicatos, que seguían poniendo el acento en el asunto, en el paro, sobre todo en mujeres y en jóvenes. Ignacio.
Bueno, las cifras de paro lo que demuestran que hay una recuperación, pero una débil recuperación. Pero esto es una situación de macroeconomía, es una situación en toda España. Es algo que se ha dicho desde el gobierno y desde el Banco de España. Tenemos una débil recuperación. Lo más relevante es que con relación al año pasado hemos crecido menos, por tanto no hemos conseguido poner a trabajar a más personas. Yo creo que la economía todavía está muy débil, ¿no? El enfermo todavía está muy vulnerable. Yo creo que hay que seguir trabajando duramente y sobre todo establecer políticas activas de empleo. Hasta el momento la reforma laboral ha servido para despedir a mucha gente, no para contratar a más gente. Y o se recupera la economía o durante el tiempo en el que estaremos en unas cifras altas de paro, y se ha dicho hoy por algún responsable económico, será un tiempo desgraciadamente largo. Desde la perspectiva de que las mujeres es un sector especialmente afectado, dentro de la debilidad del empleo es indudable que el sector más débil le afecta más.
Enrique.
Pues bueno, yo creo que hay que quedarse con las dos lecturas. Es verdad que Madrid está en mejor posición. También es verdad que Madrid es la comunidad donde están las principales fuentes del tejido económico, donde se genera el dinero en España. Entonces, en ese sentido, es normal que tenga mejores datos. Lo preocupante sería lo contrario. También, pero por otro lado, hay que ver el punto de vista de los sindicatos. Es decir, hay una serie de sectores y una serie de colectivos que están afectados, y no hay que olvidarse que esta situación es estacional. Es decir, el verano siempre hace que suba el empleo, sobre todo en una comunidad, por ejemplo, al alza, en un sector que es tan estacional como el turismo. La Comunidad de Madrid, y en particular Madrid, está creciendo continuamente el número de turistas, y eso genera empleo, pero es una cortina de humo. En realidad se está generando, es pan para hoy, hambre para mañana. Se tienen que hacer, como decía Ignacio, políticas estables de empleo, y yo creo que esas políticas estables no pasan por las reformas que proponía la CEIM de abaratar el despido y empeorar las condiciones, sino tratar de establecer empleo de calidad, que se les llena la boca tanto a los políticos como a los empresarios en ese sentido, y luego a la hora de tomar medidas no se busca tan profundamente.
Cristina. Bueno, sí, me sumo un poco a las dos versiones, que tanto lo que decía Ignacio como lo que decía Enrique. Yo tengo la impresión de que seguramente 6.000 empleos son muy buenos para probablemente el impacto que tienen en esas personas y en su entorno inmediato. Pero con las cifras que estamos manejando, ni siquiera se puede hablar de una recuperación en el sentido sensato del término. No digo etimológico, pero en el sentido sensato del término. Creo que, de todas formas, seguramente ese empleo, que es un empleo precario, difícilmente se puede pensar que esos 6.000 puestos pertenezcan al orden de la calidad. Probablemente, de alguna forma, tengan una incidencia muy directa en los sectores jóvenes, que son los principales, lo digo sin ironía, beneficiarios y al mismo tiempo víctimas del empleo precario. Hay situaciones, digamos, de personas, tanto mujeres como varones, en situaciones de más edad, donde probablemente esos empleos que se han perdido no vuelvan a recuperarse nunca más. La situación es dramática, no solamente por el tema crítico del momento de España, de la economía española, sino por la transformación estructural que está teniendo el concepto de empleo, no solamente en España, en el mundo. Se acabó el empleo. Javier Baeza.
Yo además vería otra variable que habéis apuntado, y es que me parece que no podemos hablar solo de cuando se refiere al paro y al drama del paro y lo que suponen las familias estadísticamente, sino también cualitativamente. Quiero decir, hay actualmente mucha gente que se incorpora laboralmente al trabajo, quiero decir, que cuenta como incorporados laboralmente en las estadísticas, pero con sueldos verdaderamente irrisorios. Quiero decir, me parece que es un error establecer que a mayor contratos, a mayor empleo, hay mayor calidad de vida. Sobre todo porque, Enrique, me parece, pues se están haciendo contratos por una cantidad de horas y unos sueldos que serán legales. Yo no digo que no, pero que me parece que podemos estar hablando cercanos a la explotación, ¿no? Y eso redunda en muchas situaciones que estamos viviendo de más agobio, ¿no? Quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, estamos en época en la escuela de solicitar becas de comedor, becas de libros, que si ya se están recortando mucho, cuando aparece una incorporación laboral, eso cuenta en detrimento de posibilidades de alcanzar esa beca. Y a lo mejor el contrato o el sueldo que tiene esa persona o los ingresos netos de esa familia, pues son absolutamente irrisorios, siquiera para poder comprar los libros del próximo curso. Con lo cual yo metería también la variable en esos datos que efectivamente puedan ser halagüeños respecto al mes pasado, preocuparnos un poco más también, no solo de la cantidad, sino de la calidad en cuanto a los sueldos que se están pagando ahora mismo.
¿Qué os parece la variable que introduce Javier?
Hombre, sin duda aquí detrás de las cifras estadísticas hay personas con nombres y apellidos, ¿no? Familias, hay situaciones personales difíciles. Yo creo que todos nos alegramos de que haya 6.104, me parece que eran, nuevos empleos en la Comunidad de Madrid. Pero yo creo que en este momento lo que hay que reconocer es que seguimos teniendo un problema como país, fundamentalmente, que es que tenemos una tasa de paro del 20% altísima. Esto es un es una situación difícilmente sostenible. Se está sosteniendo por la solidaridad familiar y por un esfuerzo de personas realmente encomiable. Pero ¿hasta cuánto puede aguantar este país con esa tasa de paro, ¿no? Aquí hay que hacer una reflexión colectiva muy importante para establecer los mecanismos y los primeros desde los poderes públicos y activar la creación de empleo. Eso debe ser la prioridad básica y principal de cualquier político en este momento.
Simplemente a postearte una cosa, yo creo que aguantará hasta el momento en el que esos padres que están manteniendo a esos hijos se queden también en paro. En ese momento, claro, es cuando la sociedad hace crack. Entonces, como decíais antes, hay que cuidar no solo, que también y principalmente, a los jóvenes, porque representan, no sé si era el 40% de los, 43% de los parados, sino también a esos padres de esos jóvenes que se quedan sin trabajo y que a lo mejor con 50 y tantos años o con 60 años, de repente se ven en la perspectiva de no voy a volver a poder trabajar, o en el mejor de los casos las condiciones que tenía se van a ver pulverizadas. Voy a volver como si hubiese retrocedido 30 años en mis condiciones. Eso sí, la experiencia la sigo teniendo, con lo cual el trabajo se precariza y la calidad desaparece. Por eso hay que incentivar políticas de empleo de calidad, no solo empleo de cantidad. Ahora se está hablando mucho de que hay que trabajar por objetivos y trabajar por esas horas y por esa productividad. Bien, pero siempre sin olvidarse de la variable de la calidad. Es lo único que nos diferencia de países de países en los que se explota a los trabajadores. Entonces, corremos el peligro de convertirnos en eso mismo.
Uh-huh. Cristina, yo tengo la impresión de que seguramente nadie pone en duda el tema de las buenas intenciones de todos, pero insisto, o sea, que hay un cambio de modelo que va a ser una cosa notable, ¿no? O sea, la expectativa que todavía tienen, como decía Enrique, esos padres de 50 y tantos años que están haciendo un esfuerzo notable, porque en algunos casos han tenido que volver a tener a los hijos en la casa, uh-huh, y han tenido que restaurar vínculos que creían que ya se habían transformado y tal. Pero nada hace plantear esa perspectiva del empleo como lo hemos tenido prácticamente hasta finales del siglo pasado, donde el empleo era un lugar seguro, donde ir formándose cada vez más, donde ir creciendo y donde ir mejorando, que era una frase que mi abuela, por ejemplo, decía mucho, ¿no? Hay que tener un empleo y hay que ir mejorando dentro. Yo tengo la impresión que los cambios en la lógica de lo que es el trabajo, lo que es el impacto de las transformaciones tecnológicas, que en ese sentido han traído tanto bien, pero también han transformado tanto la realidad, tienen una parte de sombras muy notable, que es esa parte de transformación. Y creo que en ese sentido la travesía del desierto que hay que hacer es mucho más profunda que la coyuntura de la crisis. La situación, el concepto de empleo como lo conocíamos tradicionalmente, ese concepto no es que se va a transformar, ya se está transformando.
Bueno, y aprovechando que tenemos aquí a Javier Baeza, pues quería sacar un poco también el tema del gallinero, porque se cumple una semana de la limpieza. Y bueno, pues queremos saber, Javier, que nos cuentes exactamente en qué situación estás, si ya se ha limpiado todo. ¿En qué situación se encuentran ahora mismo esos trabajos?
Pues yo creo que estaríamos hablando más o menos como de la mitad. Uh-huh. Es verdad que el esfuerzo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Madrid, pues hay que reconocerlo. Yo creo que es majestuoso, que es muy grande, tanto a nivel de medios materiales como de medios personales. Efectivamente, que no es ninguna medida de gracia. Quiero decir que no olvidemos que hay un acuerdo del 27 de enero del 2010 por parte de todo el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, no solo del Gobierno, en el que todos los tres partidos en aquel momento reconocen que la situación de insalubridad que se vive en ese pueblo de gitanos rumanos del Gallinero es absolutamente, utilizo además palabras de esas que suenan muy bien y que todos firmaríamos, pues que atenta contra una ciudad democrática y moderna y tal, ¿no? Bueno, se ha tardado un año y medio casi. Actualmente se ha cometido una primera fase, que fue hace 3 semanas una primera desratización. Luego, ahora estamos, desde la semana pasada, hace hoy una semana, se ha cometido la extracción de la basura física, y yo no sé calcular, pero diariamente, a lo mejor, no lo sé, pero el primer día desde luego salieron 52 trailers y por ahí han ido, yo qué sé, pues no sé cuántos metros cúbicos puede tener cada trailer, ¿no? El trabajo está siendo desde las 8 menos cuarto de la mañana hasta 1:30 de la tarde, no se para. Bueno, yo creo que en este momento, en esta segunda fase, me parece que se está yendo de una manera muy, muy buena. Y luego hay otra tercera fase, que es volver, una vez que se haya extraído toda la basura, volver a desratizar. Y luego queda la pregunta del millón. Y después, nosotros ahí insistimos mucho en la entrevista con doña Ana Botella y otros técnicos, que no me acuerdo de su nombre, porque nos parecía que era importante, precisamente por rentabilizar y por justificar lógicamente la inversión que se iba a hacer en esa limpieza tan tan bestial, pues el que se proveyese a la población de cubos de basura, de recogida diaria o cada dos o tres días de esos contenedores de basura. Y eso no solo nos ha hablado, sino que yo ahí soy un poco más pesimista. Mi sensación es que no se quiere hablar. Y otro tema que hay, que evidentemente es caldo de cultivo de la sociedad, y es el problema de la evacuación. Quiero decir que entendemos pues que habría que proveer, yo no sé de qué modo y manera, de unas letrinas, porque nos encontramos con que, lógicamente, ricos, pobres, políticos, no políticos, guapos, feos, gordos y delgados, todos tenemos que ir al baño al menos una vez al día, y además eso está recomendado por los médicos, ¿no? Digo, que la naturaleza es sabia. Entonces, claro, pues nos encontramos con situaciones en las que efectivamente eso se ha limpiado, pero la gente tiene necesidad de seguir haciendo sus necesidades, ¿no? Y eso, o se articula de una manera que las personas puedan tener lugares acondicionados donde hacerlo, o si no, pues todo el esfuerzo que se está haciendo, que vuelvo a repetir, que es impro, para que no quede duda, porque por parte del ayuntamiento a veces piensa, y vamos, yo no me canso de decirlo con todos los medios que estoy hablando, el esfuerzo es enorme, pero creo que tenemos que empezar ya a dar respuesta a esas otras necesidades, ¿no? Porque hoy mismo pues ha habido ahí una especie de conflicto, claro, porque a la gente le limpian su sitio, pero efectivamente pues se tiene que volver a seguir, tiene que haber un lugar donde depositar esas basuras, ¿no? Y eso ahora mismo no está organizado.
¿Cómo ves ese después al que hacía alusión Javier en el gallinero, Enrique?
Pues es que es una medida, debe ser una medida solo a medio plazo, porque a largo plazo lo que se debe incentivar desde las administraciones son medidas sociales con las que esas personas que están viviendo en situaciones muy inadecuadas puedan tener unos mínimos dignos para hacer su vida diaria, etcétera. Las soluciones, eso es responsabilidad de los políticos. Unos dicen que primero es la solución social, otros la solución de seguridad. Lo que está claro es que hay unas personas que están allí malviviendo y que necesitan unas atenciones. Es lo que estaba diciendo Javier, que bien, ¿y mañana qué? Pues eso es lo que tienen que responder ahora los políticos. Vale, muy bien, la medida del ayuntamiento se puede decir, bueno, puede ser una medida efectiva a corto plazo, o puede ser, si te lo puedes tomar también como si fuese un maquillaje político en el sentido de, bueno, pues ya hemos hecho esto, ya se nos acalla la conciencia y ya volverán dentro de unos años a quejarse. Hasta entonces estamos tranquilos en este sentido. Yo creo que esa no es la solución. La solución es tomar medidas que acaben con todo el problema, no solo con el problema de hoy.
Cristina.
Sí, me sumo, por supuesto, a lo de Enrique. Lo que pasa es que no me parece que esté en la agenda de las instituciones. Ya no digo a los políticos, de las instituciones en este momento. Seguramente con cuestiones de varios argumentos. Algunos seguramente muy sólidos, como que hay muchas necesidades, muchos sectores que atender. Pero lo que me parece que es impresionante esa cuestión, y que seguramente Javier lo ha nombrado casi con delicadeza, pero es muy notable el tema de esos lugares que no son zonas rurales, que no son urbanas, porque no tienen los beneficios de las urbanidades, y sin embargo la cultura de la urbanidad se extiende, y por lo tanto ya no solamente el tema de las necesidades fisiológicas personales. Es muy interesante el tema de cómo las culturas de pobreza generan prácticamente tanta basura como las culturas de la riqueza. Es decir, que esa cosa, porque son pobres o porque viven en una zona con menos servicios o con menos infraestructuras, se producen menos basura, es decir, la realidad demuestra exactamente lo contrario. Es decir, la misma cuestión del argumento de que, bueno, pero hay cosas que entonces podrían reciclar y podrían cuidar, pues no, son sectores en ese sentido especialmente afectados, por lo tanto la cuestión de la falta de vínculo a poder mantener, a no tener una cultura de lo público, porque ahora tienen una cultura de lo público y del espacio y de la fuera y de la calle, sectores que están azotados por tantas circunstancias. Por lo tanto, serían los sectores donde urge el tema de infraestructuras de servicios.
Claro, porque fíjate, Cristina, que hay cosas que además van concatenadas, ¿no? Durante este final de curso ha habido un absentismo escolar. Estoy poniendo cara ahora a varios chavales adolescentes, ¿no? 13, 14 años. Durante todo el curso escolar, voluntarios de las parroquias hemos estado ahí yendo por las mañanas para levantarles y para motivarles para que vayan a la escuela. Y de repente estos iban y o bien la montaban para que les echasen o se escabullían y no subían al autobús, ¿no? Y ya hablando con ellos, hablo de los adolescentes, claro, había muchos chavales que nos referían: es que yo no voy a ir al instituto para que otros chicos o chicas se rían de mí porque huelo mal o porque llevo la ropa sucia. Yo esta mañana me he caído de la cama, he ido a prepararme el café y ya me estorbaba yo mismo sin pasar por la ducha. Esa situación que a mí me ha pasado, que es el pan nuestro de cada día, en más de 600 personas, donde no hay posibilidad de ducharse, donde ves cómo las mamás, en la imagen bucólica de los pueblos, en un barreño con un cacillo le echan agua al niño. Claro, pues eso, en unos chavales de 13, 14, que todos, digo, la adolescencia es esa edad en el colegio.
Hormona
pues
en estado puro.
En estado puro, la época de ligar. Bueno, pues son esa concatenación de problemas que va haciendo que la exclusión, en este caso en el gallinero, pues sea cada vez más profunda, ¿no? Con lo cual, la posibilidad de intervenir y, por tanto, la posibilidad de integrarse a veces se hace muy difícil. Porque quizás, seguramente, nosotros, desde la normalización que hemos decidido en llamarnos, aunque hubiese mucho que hablar, pues ponemos unos parámetros y hay unos previos que a lo mejor nos cuesta entender, ¿no? Pero que son fundamentales.
Bueno, pero yo creo que se ha abierto un camino, ¿no? Se ha abierto un camino con la ley que aprobó la Asamblea de Madrid, con la actuación que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid respecto al tema de las basuras. Yo oí a la concejala Ana Botella decir que había con anterioridad contenedores, pero que no se estaban usando. Sí. Eso hizo esas declaraciones.
Sí, sí.
Bueno, me es igual, ¿no, Javier? No, pretendo establecer un debate respecto a ese tema. Pero sí distinguiría entre lo urgente. Lo urgente es un problema de sanidad, como eran las basuras. Lo inmediato, que es también cuestiones inmediatas sociales, como es las condiciones sanitarias básicas o mínimas, y se pueden solucionar. O sea, hoy hay sistemas de instalación tanto de letrinas como de instalación de duchas colectivas que se establecen en, bueno, el ejército, vamos, las tiene en cualquier campamento,
los campos de refugiados,
los campos incluso de refugiados las tienen, las tenemos. O sea, que eso es una cuestión de instalación, y yo estoy convencido que eso es lo inmediato. Luego hay cuestiones de normalización social, que unas recaen sobre el trabajo que estáis vosotros haciendo, que es la conexión con las familias, el contacto, la determinación, la detección de los problemas y las que tienen que hacer los servicios sociales, comunidad y ayuntamiento. Y luego hay unas cuestiones posteriores de orden jurídico, de orden urbanístico y al mismo tiempo paralelas también de seguridad para evitar los focos de inseguridad y de contaminación delictiva que hay en el gallinero. Bueno, yo creo que se ha abierto un camino, pero no pensemos que esto se resuelve aquí en 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas. Aquí se gana por la constancia, y la constancia es lo que debe hacer ganar ese proceso. Yo he contado en esta casa que yo he participado en lo que han sido los realojos en población marginal en Madrid, y ha habido sitios muy difíciles, no quizás tan difíciles como la cañada, como el gallinero, pero sitios muy difíciles, y se ha conseguido levantar esos sitios. Pero hace falta esfuerzo, continuidad, y desde luego no tener la menor duda de que el objetivo debe ser único: normalizar una situación social para que esas personas puedan acceder a un régimen de dignidad básico que permita su integración social efectiva.
Ya, pero Ignacio, hay un problema, que es que bien, se pueden hacer, se tienen que tomar las medidas a corto plazo. El problema es que las medidas a largo plazo están bloqueadas porque no se ponen de acuerdo la comunidad y el ayuntamiento. Es verdad que se ha abierto un camino, pero es que los ayuntamientos no se ponen de acuerdo con la comunidad porque por el tema de los dineros. A ver quién se mete primero ahí a tomar medidas y arreglar las cosas. Entonces, por muchas medidas a corto plazo que se tomen, al final se convierte en crónica la situación si no llega todos los políticos y dicen, bueno, vamos a sentarnos todos juntos y vamos de verdad a decir, bien, ¿cuál es la meta final? Acabar con esta situación, muy bien, pues vamos a ponernos todos juntos a andar en la misma dirección, no unos tirar de un lado y otros de otro, porque al final no se soluciona nada. Se queda esa misma gente que está sufriendo, se queda en el mismo sitio en el que estaba.
Hombre, sí, tú sabes, Enrique, sabes porque si haces crónica política, que los procesos de acuerdo político a veces no son de un día para otro, sobre todo en un tema tan complejo como este, ¿no? Pero al final eso es claro, a mi juicio. Oiga, la Cañada Real, habrá una desafectación del dominio público, habrá una normalización urbanística y habrá una política social de acompañamiento. Ese es el modelo, es que no hay otros modelos.
Sí, sí, pero digo que habéis metido otra variable. No olvidemos que el gallinero no entra en la Cañada Real.
Bien.
Lo digo porque sí, sí. Que no entraría efectivamente en esa negociación que puede ser otro tema.
Bien, pero a mí eso no me produce ninguna restricción. Ampliemos los ámbitos.
Bien, vale, vale.
Ampliemos los ámbitos, pero donde hay un problema
ya.
Me voy a limitar por una línea o por un acuerdo jurídico.
Ya.
Bueno, pues así hemos llegado a las 7:48. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.